comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
De la noche, bienvenidos a Mesa Blue, numeral Vanessa, los abuelos son. Hemos querido en el programa de hoy, que es jueves, aprovechar que estamos en semana del Día de la Madre, que hay un montón de noticias y de cosas pasando, pero que los abuelos están en casa escuchándonos, esperando que pase esta cuarentena para poder volver a salir a abrazar a los que tanto quieren. Juan Bautista Madera es el compositor, es el clarinetista que hizo la cumbia más famosa de Colombia, que es esta, la Pollera Colorada. Hoy está cumpliendo 98 años. Vamos a hablar en breve con él, vamos a hablar también con un médico geriatra que es el director del Instituto de Envejecimiento de la Universidad Javeriana. Vamos a hablar con una mujer maravillosa de 81 años que está aprendiendo a usar Twitter. Con muchos oyentes que se han comunicado a través de las redes sociales con nosotros, y nuestro mensaje de hoy para ellos es: los acompañamos, los queremos. Hay por lo menos 2.700.000 adultos mayores que deben permanecer en casa hasta nuevo aviso. Pueden comprar víveres, pero tienen prohibidas las actividades, no pueden salir. El DANE dice que el 9% de la población de Colombia es mayor de 65 años y hay 36 mil adultos mayores que viven en 1.216 ancianatos de Colombia. Muchos de ellos están solos. Muchas abuelas no tienen quien les diga feliz Día de la Madre este domingo, y muchos no son abuelos. Lo que pasa es que a nosotros nos pareció bonito meterle lo de los abuelos son. Hay un par que les parece hartísimo que les digan abuelos porque no son abuelos, pero a ellos también los saludamos en este día. Numeral Vanessa, los abuelos son. Carolina, 8 y 3.
Vanessa, buenas noches. Muchos comentarios a esta hora de nuestros oyentes. Escribe Candela Viva: Vanessa, los abuelos son una ventana de la luz en el alma, los ojos de la sabiduría, la representación del amor puro. Mi abuela, la jardinera, cuidando sus plantas, y nos manda su foto. También nos escribe Vanessa: los abuelos son nunca en pasado, nunca eran. Los abuelos son la salvación, donde no da miedo ni falta nada. La abuela maestra nos cambió la vida a todos y me enseñó a leer. Me acompaña. Adriana Cortés: Vanessa, los abuelos son un pedacito propio de eternidad. La mía se fue en noviembre y aún duele, pero no imagino la angustia pensando que alguno de nosotros pudiera contagiarla si estuviera viva. Germán Riaño: Vanessa, los abuelos son mi abuela, 91 años con la resistencia, el ejemplo, y su tejido en crochet se mantiene a pesar de vivir solamente de sus arriendos reducidos. Un país que descuide a sus abuelos no tiene legado histórico que le dé sabiduría y soporte en el futuro. David Franco: Vanessa, los abuelos son esos expertos que cada día tienen una nueva historia que contar, esos que nos hacen reír cuando estamos tristes y nos entienden. John escribe: soy cuidador de mi madre con Alzheimer de 85 años, ella sin pensión, yo sin trabajo, sin recibir una sola ayuda. El confinamiento la ha deteriorado aún más. Venía de una rutina de terapia ocupacional y caminata. Vivimos en un apartamento de 55 metros. Quitarles hasta el derecho al sol es inhumano. Juan Forero: Vanessa, los abuelos son que gracias por todo lo aportado para hacer de la familia lo más importante de la sociedad. Ellos siempre lo tuvieron claro. Gabriel Zapata: los abuelos son los que marcan en nuestras vidas lo más lindo del amor de abuelo. Ese amor es grande, sincero, auténtico, sin condiciones, ejemplar y lo más lindo, protector, y educan sin regañar. Son algunos de los comentarios, Vanessa, que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral Vanessa, los abuelos son, y también nuestra línea habilitada en Mesa Blue, 652-8527.
652-8527, si usted quiere enviarle un mensaje a sus abuelos, a su mamá, a quien quiera, llámenos y aquí los escuchamos en el día de hoy. Las noticias son amargas. Hoy hay casi 500 casos nuevos, 497. se hicieron 4.242 pruebas. Ayer hubo 346 casos, es decir, casi 150 menos casos de hoy, con un poquito menos pruebas que hoy, con 200 pruebas menos, 4.005. El martes, que es el día de más casos, 640 casos con 4.076 pruebas. Van aumentando las cifras del COVID-19 en Colombia, de los 378 fallecidos con cifras al martes, 58 han sido personas mayores de 50 años, 58. Ese porcentaje, que es mayor al de otros países, sugiere que la medida de confinamiento para los adultos mayores ha funcionado, ha sido efectiva. Por eso queremos sumarnos a ese mensaje de apoyo, a decirles paciencia, tranquilos. La verdad es que aquí en Colombia, desde que el presidente Iván Duque hace casi dos meses declaró el estado de emergencia, y entre sus primeras medidas estuvo el aislamiento obligatorio para los mayores de 70 años, a ellos se les encogió el corazón, a nosotros que no los podemos abrazar también, pero eso los ha protegido tremendamente en comparación con otros lugares del mundo. Así que, numeral Vanessa, los abuelos son, los escuchamos, esta es su mesa. ...98 años está cumpliendo don Juan Bautista Madera. Bienvenido, don Juan, qué gusto tenerlo.
Por favor, Vanessa, no se escucha.
¿No me escucha? ¿Qué hago? A ver, le subo el volumen allí y grito un poquito más. ¿Me escucha mejor?
Sí, interferencia y nos quedamos. Vale.
¿Ahí me escuchas mejor?
No, nada.
Bueno, entonces déjame, vamos a repetir esa llamada para que podamos escuchar un poco, Julián. Repitamos la llamada para que don Juan Bautista Madera nos pueda escuchar. En los años 50... cuando Barranca Bermeja comenzó a convertirse en ese gran puerto petrolero, este hombre que se llama Juan Madera Castro, Juan Bautista Madera Castro, compuso la música de La Pollera Colorada, que es, bueno, en la cumbia más famosa de Colombia, y la cumbia que ha roto las fronteras de nuestro país y que se escucha en el planeta entero. Don Juan, ¿me escucha nuevamente?
Sí.
Ahora sí, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y usted?
¿Y usted cómo está celebrando hoy los 98 años? ¡Felicitaciones!
Muchas gracias. Todo ha sido muy bien.
¿Le dieron regalito?
¿Ah?
¿Le dieron su regalo?
No, no, ha sido muy pobre porque... ¿cómo es? El COVID tiene todo pelado.
¿Pero usted con quién está celebrando el cumpleaños?
Sí, no, sí, yo tengo, no toda la familia, pero sí está toda parte de la familia.
Pero ¿cómo lo está celebrando? Cuénteme qué ha hecho hoy, cómo le ha ido, cuénteme.
No, ha sido muy bien, todo ha sido muy bien, a pesar de que yo tengo ya 98 amanaque ya encima, ya no se me puede exigir mucho, pero todavía menos. Bailé y hicimos muchas cosas.
¿Y usted ahorita a sus 98 años, de qué se siente contento?
Pero demasiado contento, porque yo le pido mucho a Dios, se lo alabo y le doy las gracias por estos pocos de años, esos 98 años, que me ha tenido con mucha vida.
Pero además porque le debemos a usted la pollera colorada, que me recuerda, usted decía en algún momento que era una morena maravillosa. ¿Quién era la pollera colorada, don Juan?
No, es que esas son cosas de que la pollera colorada y esa negra, eso son una cosa ficticia, porque eso no, esa negra soledad, eso no existió.
¿Nunca?
Nunca existió, eso nunca existió, porque lo que teníamos era una cubata de apellido más fugaz, y uno no sabe, eso fue vaina mentirosa de compañero, fue cuando grabamos, no le grabamos eso.
¿Y usted de dónde sacó esa música de la pollera colorada? Dígale a su hijo que lo deje hablar, don Juan Bautista, que usted puede hablar solo conmigo. Que no nos moleste, que nos deje hablar.
Y es que la pollera colorada, por lo menos el compañero, él me dijo cuando en las grabaciones que se ha estado, la ha escuchado mucho, dice, busca la vía madera. ¿No? Oh, la pollera colorada. Todas esas cosas las hicimos y que eso no se iba ni a grabar.
Oye. Cuénteme eso.
Eso no se iba ni a grabar. Nosotros estábamos en Valledupar tocando unos tres bailes y ahí nos dio el maestro. Nos vamos por Barranquilla. Porque vamos a grabar unos 5 números. Recuerdo que en los 5 números estaba un pueblo que llamaban Amparito, Paulina Calvete, Mapalé del Arranque, otro pueblo, no recuerdo, bueno, y una cumbia. Sí, eso era lo que íbamos a grabar. Pero el maestro, el dueño de la orquesta, él le tocó de todos esos papeles, por lo menos importante hacerlo es porque él era dueño de la orquesta y nadie le podía contradecir.
Claro. Cuando ahora
le tocó, cuando le tocó,
usted qué recuerda de cuando compuso la pollera colorada, de qué se acuerda de esa época, cuénteme algo.
No, yo recuerdo eso, existía todavía el ferrocarril de la costa, pero carril ese me recuerdo mucho de eso, que ese grill quedaba por allá en la estación esa, y yo recuerdo mucho de eso, de cuando grabamos eso, y eso fue que nosotros íbamos mucho a trabajar, a tocar ahí, cuando estábamos desocupados, íbamos allá, pues como decían antes, un rebusque por allá.
¿Usted era bailarín? ¿Era ¿Quién? ¿Bailarín?
¿Quién?
¿Usted le gustaba el baile, parranda?
No, yo fui, como bailarín fui muy malo, yo no. Pero sí me gustaba donde estaban esas parrandas, iban muchas mujeres ahí a bailar, no lo tenía muy bien, y esas mujeres vestían la mayoría de ellas de falda roja. No, bailaban todas esas músicas, bien menos cumbia, porque yo no se conocía eso. Entonces ahí fue cuando ya me vino la idea, voy a componer un tema que se lleva una cumbia, que llamará la pollera colorada, por lo que veía todo el personal bailando muy bien eso. Ese fue el tema, por eso fue que se llamaba, cuando ya yo compuse eso, el tema de la cumbia, la pollera colorada.
Claro. Pues, don Juan, queríamos felicitarlo. 98 años, imagínese. ¿Cuántos hijos y cuántos nietos?
Bueno, los nietos ya se me han olvidado. Poco de nietos. Los hijos se fueron 11.
11. Qué belleza. Le mandamos un abrazo de cumpleaños. Un feliz cumpleaños, ¿oyó?
Sí.
Y que esté contento. Qué rico poderlo escuchar y desearle feliz cumpleaños a sus 98 años.
Sí, yo alabo, es que yo alabo mucho a Dios. Yo alabo mucho a Dios y le doy las gracias por este poco de años de vida que me ha dado.
Muy bien, y está muy bien, ¿no? Lo oigo muy bien.
Entonces, en eso estamos todavía, que me han tocado ya ahora, por lo menos, cualquier fallo, ya por las entrevistas y cosas, claro. Ya que perdonarla, porque son 98 almanaque que tengo yo encima.
98 años encima. Un abrazo, don Juan Bautista Madera Castro, que es clarinetista. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias, que Dios me la bendiga.
A usted también, mi señor. Y gracias.
Vamos en otra ocasión a tener otra entrevista. Muchas gracias por todo.
Aquí siempre este es su programa. ¿Qué nos quiere decir? Díganos lo que quiera, que esto es, todo el mundo le está oyendo. Lo que usted quiera, aquí lo escuchamos.
Muchas gracias, muchas gracias. No, esta ha sido una, pues sí, una casualidad esta cosa, porque hasta ahora que me ha tocado eso.
Claro. Bueno, pues un abrazo, don Juan Bautista Madera. Él es clarinetista, él compuso la música, ¿no, Carolina? De esto, pongamos la pollera colorada, que le ha dado la vuelta al mundo. Está cumpliendo 98 años. Y hubo en algún momento en la historia reciente de Colombia un par de vicisitudes allí entre la letra de Wilson Choperena y la música de Juan Madera. Lo que se ha dicho es que la música la compuso él y posteriormente Wilson Choperena, y que la letra iba en honor a una mujer que se llamaba Mirna Pinera, la morena maravillosa, le decían. Eso es un poco como la historia de lo que cuenta la pollera colorada, que por supuesto va de historia en historia, de pueblo en pueblo, y no hay una versión oficial, ¿no?
Vanessa, y esta canción desde 1963 le ha dado la vuelta al mundo y es considerada como el segundo himno nacional de Colombia. Y hay una anécdota del 5-0 de Colombia-Argentina que en medio de cada gol sonaba era la pollera colorada, Vanessa.
Sí, señora, y con esta pollera colorada le mandamos un abrazo muy grande a todas las abuelas, los abuelos, a los que no son abuelos ni abuelos también, a la tía José que nos escucha, a Elena, a mi mamá, a los papás de Carolina, a los suyos, a todos los abuelos y a las abuelas y a los que están conectados a esta hora en Mesa Blu. Son las 8:17. Isabel Corpas tiene 81 años y tiene Twitter. Doña Isabel, bienvenida.
Buenas noches.
Qué Vanessa, gusto oírla, me encanta. ¿Usted Muchas es gracias. Mamá de 5 hijos y abuela de 12 nietos?
Correcto, así es.
¿Y con quién está ahorita, pasando este tiempo?
Sola, estoy aquí en mi casa.
Ah, está sola. ¿Y cómo le va con la cocinada, con el oficio de la casa, el mercado, todo eso?
No, ningún problema. ¿Y todo bien.
¿Cómo hace para mantenerse así de bien, doña Isabel?
Yo creo que trabajar. No, todavía no. Me vine a dar cuenta de los años que tengo en razón del confinamiento por el coronavirus y decir, verdaderamente, tengo que aceptar que tengo estos años. Antes no me había dado cuenta.
¿Y por qué se dio cuenta ahora?
Pues porque vino la necesidad de aceptar el encierro, sobre todo para no poner en problemas a los hijos, ¿no?
¿Por qué dice realmente que por los hijos? ¿Por qué?
No, pues porque qué pereza que la mamá se les enferme en este momento, ¿no le parece?
No, pues imagínese, yo le agradezco a mi mamá todos los días que esté encerrada con su mejor amiga,
sí,
porque
yo creo,
de acuerdo, le quitan a uno un problema encima.
Sí, yo creo que es una responsabilidad.
¿Y a usted le costó quedarse encerrada o le dio pereza, rabia, trató de salir a la calle?
No, para nada, porque yo, digamos, en razón de mi trabajo, estoy acostumbrada a estar entre mi casa, a estar escribiendo, a estar, de manera que para mí no es problema tener que haber dejado de salir, pero es el hecho de decir uno, bueno, tengo que aceptar que en razón de mi edad debo guardarme en este momento, y así lo he hecho.
Y es que Vanessa, la señora Isabel, durante esta última semana, ella dice que ha pasado sus días escribiendo y terminó otro de sus libros. ¿De qué se trata, señora Isabel?
Yo soy teóloga, y entonces desde hace 2-3 años vengo haciendo una investigación que la tenía un poquito quieta cuando comenzó este momento del encierro por el coronavirus, y después asumí que la vida continúa y que tenía que seguir haciendo lo que estaba haciendo antes, y finalmente pude terminar el libro. Y yo soy teóloga y hay un tema, y soy teóloga y soy feminista. Entonces, hay un tema candente dentro de la Iglesia Católica, que es la ordenación de mujeres. Duele pensar que es el único espacio donde las mujeres siguen siendo excluidas de los cargos jerárquicos, de las responsabilidades, es decir, no se pueden ordenar. Hay todo un movimiento a nivel mundial entre las teólogas, particularmente las teólogas en Europa, en Estados Unidos, quizá menos en América Latina, pero de, por favor, esto tiene que cambiar, el mundo ha cambiado, la Iglesia tiene que responder a esta circunstancia. Mi libro se titula Ordenación de Mujeres, entre con signos interrogante y aportes al debate. Es un debate que hay y son mis aportes.
Dígame una cosa, ¿usted cree que en la Iglesia las mujeres deberían dar la misa?
Es decir,
doña Isabel, ¿qué piensa de cuál debería ser el rol de la mujer dentro de la Iglesia?
O sea, no puede haber diferencia entre hombres y mujeres. Me parece que eso ya no toca. En ningún espacio hay discriminación y exclusión como la hay en la Iglesia Católica. Y esa, digamos, es el, me atrevo a decir la palabra, es el reclamo. Es un reconocimiento al trabajo que están haciendo muchas mujeres. Mire, por ejemplo, el año pasado se reunió un sínodo, es decir, un encuentro de obispos para estudiar la realidad de la Iglesia en la Amazonía. Y una de las peticiones que se hizo en esta ocasión fue ordenar mujeres. La ordenación es, digamos, el rito mediante el cual se hacen sacerdotes, se consagran, por decirlo en un lenguaje simple. Y se pedía que las mujeres fueran ordenadas o diáconos o presbíteros, digamos, yo prefiero hablar de diáconos y de presbíteros, o presbíteras, mejor dicho, diáconas y presbíteras. Obviamente es un cambio difícil dentro de un mundo que se ha construido en un espacio muy patriarcal, muy machista, llamémoslo con esos términos. Los cambios son difíciles, pero hay que pelearlos. Y en esta ocasión...
Y un mensaje, doña Isabel, de una oyente que me parece buenísimo, que se llama María María, que dice, doña Isabel debería agradecer como feminista que las mujeres no se puedan ordenar. Ese celibato es una cosa bárbara, dice ella. Usted,
pues seguramente...
Imagínese donde uno se vuelva...
Ahí va de la mano.
No, va de la mano.
Ahí van de la mano. Ahí van de la mano las dos cosas. Es que no tiene sentido tampoco el celibato. Eso tendrá que cambiar. Eso tendrá que cambiar.
Claro.
Yo creo que eso también tendrá que cambiar. Son adaptaciones a las nuevas circunstancias del mundo, ¿no? Entonces, como le decía, hay mujeres en las selvas amazónicas que están haciendo lo mismo que hace un cura. Y resulta que su condición siempre será de inferioridad con respecto al cura.
¿Y de dónde salió tan feminista y tan libertaria, siendo una mujer de 80 años que nació en una época en la que evidentemente las mujeres...
¿No?
¿De dónde?
Yo creo que mi generación también, hay mucha mujer echada para adelante también. Sí, mucha. Hay mucha mujer.
Pero a usted le debió haber tocado una sociedad muy machista, ¿o no?
Digamos que mi educación sí, una sociedad montada sobre unos parámetros y como tal me he portado en la vida, no he sido en ningún caso, pero yo creo que siempre hay que pelear las inequidades, o sea, hay que cambiarlas.
Pero mi pregunta es, ¿de dónde saca ese espíritu tan libertario? ¿Del papá, de la mamá, de la educación que tuvo, de dónde?
Posiblemente. Yo creo que en la historia personal de cada uno de nosotros confluyen cantidades de elementos que nos van llevando a pensar de esa manera, ¿no? Es decir, el psicoanálisis sería interesante saber por dónde me llega toda las ganas de defender la justicia y la equidad.
Sí. Doña Isabel, para quienes están conectándose, fue la primera mujer colombiana en tener un doctorado en teología y ha dado toda su vida una lucha muy grande para que las mujeres tengan un lugar más igualitario en la iglesia, en la jerarquía eclesiástica. Así que publicando libros todos los años, acaba de terminar uno en estos meses de aislamiento que nos contó y está aprendiendo a usar Twitter. Doña Isabel, usted que es teóloga, ¿dónde está Dios en este momento?
Yo creo que está en el corazón de las personas, fundamentalmente. En el corazón de las personas, cuando somos capaces de ser generosos, de ser solidarios, de respetar a los demás, yo creo que ahí está Dios. Dios no está ligado a las fuerzas de la naturaleza. Las fuerzas de la naturaleza siguen su propio curso, pero Dios está en el corazón de las personas. Y yo creo que ahí es donde tenemos que sentirlo, porque nos puede cambiar, nos puede hacer mucho más solidarios, mucho más generosos, mucho más abiertos al encuentro con los demás. Yo creo que ahí es donde yo me encuentro con Dios.
¿Y cómo hacer para no perder la fe en estos momentos como de tanta incertidumbre, de tanta zozobra, de tantas preguntas?
Casualmente es en los momentos de incertidumbre donde se acrisola la fe, ¿no? Hay un hecho prácticamente histórico, ¿no? Que es que cuando los recursos del más acá se vienen acabando, se recurre al más allá. Frente a la enfermedad, frente a la muerte, frente a los fracasos, como que de alguna manera el ser humano se vuelve hacia algo o alguien a quien llamamos Dios. Y yo creo que en estos momentos sí hay una sensibilidad, una mayor sensibilidad para descubrir que Dios puede estar por ahí escondido entre nuestra propia historia, y que no va a cambiar las leyes de la naturaleza, que ellas tienen su propio ritmo, su propio curso, pero sí nos puede cambiar el corazón a nosotros. Y ahí es donde la fe se vuelve esperanza.
Pues doña Isabel, a mí me hace muy feliz escucharla. ¿Cuál es el mensaje que usted le quiere enviar a todas esas personas mayores? ¿A usted cómo le gusta que le digan? ¿Abuela? ¿Adulta mayor?
Isabel.
Isabel.
No, yo soy abuela de mis 12 nietos. Ese es un cuento que me tienen mis nietos, que a mí me molesta cuando le digan a uno, ¡ay, ya viene la abuela! Y yo, soy abuela de mis nietos. Digo, y lo he escrito varias veces, que la abuelidad es un parentesco y no una edad. Pues yo soy vieja, soy anciana, soy tercera edad, como yo diría cuarta edad, ¿no? Pero me llamo Isabel.
Pero a usted le molesta o le incomoda de alguna manera que le digan abuela, porque esto, usted sabe que hay un debate, ¿no? Entre si uno les dice abuelos, adultos mayores.
Participo en el debate con esa frase que le acabo de decir.
¿Le gusta, Isabel?
La abuelidad es un parentesco, no es una edad. Como estaba diciendo al principio del programa, que hay gente que no es abuelo y le dicen abuelo, o sea, y lo dicen con cariño, yo veo que lo dicen con cariño, pero cada cosa, uno no le dice a la gente tío, bueno, los españoles dicen tío, pero que los parentescos no son edades, sí, entonces es simplemente una disquisición, un debate. Yo creo que somos personas, adultos y mayores, personas de la tercera edad, pero sobre todo somos seres humanos independientemente de cuántos años podamos tener.
Sí, y geniales además.
En cualquier momento.
Y qué dicha contar con su sapiencia y con la experiencia de ustedes, doña Isabel.
Pues sí, y de todas las personas que hemos acumulado experiencia. Exacto. Eso es lo que acumulamos, las personas mayores.
Sí, señora. Pues un abrazo muy grande le mando.
Gracias, Vanessa, muy querida.
Y además, querida, sabe que le mando un reconocimiento por Tesa, por pionera, por terca, por todo, doña
bastante
Isabel.
Bastante terca, eso sí es. Así es cierto. Gracias, Vanessa.
Terca, pero se queda en la casa como toca, que es lo que toca.
No, muy toca, bien. Sí, eso sí, ¿no? Eso, así tiene que ser.
Un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Isabel Corpas de Posada, @ Isabel Corpas, síganla, tiene 81 años. Vamos a hacer una pausa rápida, pero al regreso, ¿hay un secreto para mantenerse uno así? ¿Qué tal uno llegar a los 81 años con esa lucidez, a los 98 con esas ganas de música? ¿Qué hacer con los recuerdos? ¿Qué hacer con la familia? ¿Qué hacer con el cuerpo? ¿Cómo mantener la mente activa? Cómo ser paciente, cómo manejar la terquedad, todo eso tan hermoso que acompaña al envejecimiento. Lo hablamos en breve con el doctor Carlos Alberto Cano. 8:32.
Es hora de lavarse las manos. Volkswagen te recuerda que este simple acto es uno de los más eficaces para protegerte y proteger a todos en tu familia. En Blue Radio son las
8:32 en Mesa Blue.
Y a esta hora en Blue Radio tenemos recomendaciones e información importante para todos nuestros oyentes. Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad en todo momento. Y este es el momento de protegerte, de lavarte las manos, de distanciarte socialmente y de tener paciencia. Pero también es la hora de aprovechar el tiempo en familia, de reconectarte y de disfrutar la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Seguimos con más aquí en Blue Radio.
¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás.
Trabajamos pensando en usted. Porque la Fuchs sabe de salud. Presenta 60 segundos que salvan vidas.
Soy Guillermo Sánchez, médico epidemiólogo, director de posgrados de epidemiología clínica. Lavar nuestras manos con frecuencia es una de las medidas más importantes para evitar el contagio por COVID-19. Este virus está encapsulado en una membrana de componentes grasos y por eso, para reducir el riesgo de infección, la OMS ha recomendado el lavado frecuente de las manos con agua y jabón. Estos dos componentes son capaces de destruir la pared del virus al mismo tiempo que eliminan la suciedad y reducen la presencia de otros microorganismos. Para la limpieza de tus manos, lo más aconsejable es el lavado, frotando cuidadosamente con una duración mínima de 35 segundos. En situaciones en las que no se cuenta con agua corriente y jabón, los desinfectantes y antisépticos con alcohol son una alternativa, siempre y cuando conste en el envase que contienen entre un 60 y un 85% de alcohol. En tus manos está la solución.
Salvar vidas es una gran decisión. Estudia en la Fuchs y haz parte del equipo de valientes que ponen su vocación y conocimiento al servicio de la salud de la humanidad. Más información en www.fuchsalud.edu.co. Vigilado Mineducación.
En la Universidad de los Andes tomamos la iniciativa de generar alianzas para masificar las pruebas de detección de COVID-19 y así ayudar a tomar mejores decisiones. Únete tú también, dona en www.lapruebasdetodos.com. Con tu ayuda podremos hacer más. Universidad de los Andes, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Esta noche en Blue 4.0.
Hola, soy Laura Tobón y quiero invitarlos para que me acompañen hoy en Blue 4.0 desde las 9 de la noche para hablar de mi experiencia como empresaria sobre cómo posicionar una marca en el mundo digital.
Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
El coronavirus nos cayó de sorpresa y lo cambió todo. Los horarios, los trabajos, las comidas, los planes, hasta la forma en que nos vestimos. Y también cambió el amor, la manera como nos relacionamos, Anita.
Así es, pero seguimos estando hechos de historias. Así que el amor está por encima de la pandemia.
El amor en tiempo de coronavirus. Este sábado a partir de las 10 de la mañana en Casa Blu.
Casa Blu. Este sábado a las 10 de la mañana por Blu Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
Que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando,
el doctor Carlos Alberto Cano es médico geriatra. Doctor Cano, un gusto tenerlo, bienvenido.
Muy buenas noches, Vanessa, ¿cómo está usted?
Bien, pues me la paso, quiero que sepa que ahora que está uno con esta situación, entonces se la pasa uno diciendo, ¿cómo hace uno para prolongar un poquito la vida? Para mantenerse bien como el maestro de los 98 años, como la señora Isabel. ¿Cuál es el arte de la eterna juventud que la humanidad se lo ha estado tratando de conseguir desde los cuentos hasta la ciencia?
Pues realmente la pregunta es compleja porque uno no tiene la fórmula mágica, pero sí sabemos desde luego que hay dos recomendaciones dadas por quienes han logrado todo esto. Primero, vivir cada momento de la vida con plenitud y al máximo de disfrute, y por supuesto mantener estilos de vida saludables que nos puedan dar esa oportunidad de vivir en las mejores condiciones el máximo de años posibles, pero siempre disfrutando cada etapa de la vida, por supuesto. Ahí quizás está la clave.
Disfrutando. Y físicamente, ¿el cuerpo cómo se mantiene medianamente ágil?
Digamos que existen como muchos imaginarios y muchos mitos de lo que es la vejez. Lo primero, usted lo ha visto con la entrevista que ha hecho usted a la señora Isabel, de efectivamente la situación es la funcionalidad del ser humano, ¿sí? Y la funcionalidad del ser humano está dada por la unión de muchos factores que tienen que ver con la parte física y cognitiva, y que desde luego pues todas ellas nos deben llevar a tener esa realidad de tener una buena funcionalidad en cualquier etapa de la vida, pero especialmente en la vejez. Le doy un dato interesante. Algunas personas intentan imitar a los viejos desde el teatro o desde las artes o de muchas formas, y lo que imitan es a una persona con enfermedad de Parkinson, ¿no? Pues lo ponen con una voz gutural, agachado, tembloroso, pero nunca pues son capaces de imitar a alguien de 80 años, pues porque en Colombia los estudios que tenemos y que nos hemos hecho en varias frentes, entre ellos el estudio de salud y bienestar, envejecimiento en Colombia, encontramos que el 55% de las personas de 80 y más años están perfectas, y tan solo el 5% de estas personas tienen alguna limitación funcional que les crea dependencia o cuidado de otros. Es decir, que si tuviéramos imaginarios en personas de 80 y más años, que son edades avanzadas, pues realmente podríamos decir que la funcionalidad la han logrado todas estas personas y viven bastante independientes. Eso es una muy buena noticia y es, por supuesto, un objetivo y una meta que quisiéramos ponernos todos en diferentes edades para llegar así de bien como están llegando los colombianos a estas edades.
Sí. ¿De qué tanto implica, por ejemplo, usted decía, bueno, sentirse bien, pero qué tanto implica el ejercicio, el cigarrillo, el vino, en mi caso, ¿no? Que me preocupa un montón. Sí. Pero luego pienso Chavela Vargas y digo, bueno, no, estamos tan graves.
Chavela Vargas estaba muy bien, siempre fue muy coherente. Sí.
¿Qué implica todo esto? Lo que uno come, el aceite de oliva, no sé.
Sí, claro, sí, hay muchas hipótesis y hay mucha especulación, así como hay tanta información como la tenemos en el COVID, por ejemplo, estamos ya saturados de tanta información que no sabemos qué es verdad y no es verdad, pero digamos, si nos ceñimos a lo que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado en lo que han llamado la década del envejecimiento saludable 2020-2030, podríamos decir que hay 5 pilares fundamentales para llegar y mantenerse funcional en esa etapa de la vida. El primero de ellos tiene que ver efectivamente con la actividad física y la funcionalidad, como usted lo ha dicho, el ejercicio, la actividad física es una clave impresionante, donde hay muchos tipos de ejercicio, el aeróbico, ese de sudar, pero también el de resistencia, de levantar pesas, por decir algo, equilibrio y estiramiento. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con la nutrición, una nutrición balanceada, donde efectivamente con la edad tenemos menos requerimientos calóricos, pero más requerimientos de proteínas, y proteínas de alto valor biológico, como los huevos, la carne, la leche, en fin. El tercero tiene que ver con la capacidad de modificar el estado de ánimo. La depresión, como tal, es modificable e intervenible, y tiene muchos factores externos que nos llevan a superar. El cuarto tiene que ver con la con la audición y la visión, que son dos elementos importantísimos. Quienes tengan deprivación visual o auditiva las pueden corregir perfectamente, y pues por supuesto la última de todas ellas, que es el gran reto que hemos tenido todos a través de la vida, es evitar la demencia en etapas avanzadas, y ya hay publicaciones interesantísimas como por modificaciones de estilos de vida podemos evitar hasta en un 40% la posibilidad de tener una enfermedad de Alzheimer, entre otros tipos de demencia. Así que ese es un buen resumen, Vanessa, de cómo poder lograrlo. Dentro de la dieta quiero recordarle que el vino o el alcohol en un consumo leve, pues es un dilema de responsabilidad social, porque uno no puede recomendar jamás alcohol. Pero sí hay que reconocer que muchos estudios europeos en poblaciones que culturalmente lo usan, hay claros beneficios del consumo
en dosis bajas. En este programa nosotros nos pasamos recomendando el vino, porque además nos encanta y nos parece que nos ayuda a estar más contentos, más tranquilos, y que una copita al día no hace daño. Así que, doctor, usted claro, bien pueda.
Sí, siempre y cuando no estén manejando, es cierto.
Sí, manejando nada.
Nada. Claro que sí.
Ah, bueno, pero entonces sí es verdad que tiene un par de propiedades.
Pero bastantes, por supuesto, y sobre todo en las posibilidades antioxidantes. Hay un concepto que podemos manejarlo fácilmente dentro de todo el conocimiento de lo que es la salud y la enfermedad. El envejecimiento está asociado a mayor riesgo de algunas cosas, entre ellas el COVID y otras, y uno se pregunta por qué. ¿Por qué la gente mayor tiene más riesgo? ¿Por qué la gente hipertensa? ¿Por qué los fumadores? ¿Por qué los hipertensos? Es porque todos tienen un factor en común, que es la inflamación. El proceso inflamatorio per se, agudo o crónico, pero en este caso crónico, por la propia edad, y esto es un factor de riesgo importante. El vino y otras sustancias, entre ellas lo que hemos dicho, el ejercicio, la dieta y muchos otros factores, son antioxidantes y son situaciones que han demostrado que tienen un poder antiinflamatorio importantísimo, incluso en personas diabéticas y en otras personas que tienen otro tipo de patologías crónicas. Pues ese tipo de actividades no farmacológicas, que son antiinflamatorias, antioxidantes, desde luego han demostrado tener un poder importantísimo relacionado con el envejecimiento saludable.
Doctor, y el estado de ánimo como parte del envejecimiento también es clave. Por ejemplo, ¿qué recomendaciones cuando aparecen los primeros achaques? Porque muchos de los adultos mayores están perfectos y les dicen o les dan un primer diagnóstico y hasta ahí les llegó la felicidad, la tranquilidad y la alegría.
Claro, yo creo que la capacidad del ser humano y la resiliencia que tenemos nosotros, una palabra muy utilizada en estos días, pues realmente nos da esa capacidad de adaptación, esa capacidad que tenemos los seres humanos de superar situaciones difíciles. Entonces, pues ese estado del ser humano donde tenemos retos en todo momento, donde tenemos situaciones y problemas durante toda la vida, ya sean psicológicos, físicos, emocionales y sociales, siempre debemos tener esa posibilidad de levantarnos y, por supuesto, superar estas situaciones. Eso es una situación del ser humano como tal. Los seres humanos somos altamente resilientes y somos capaces de salir adelante en muchas circunstancias. Los colombianos, especialmente, y los adultos mayores han demostrado una gran fortaleza. Dice usted que, a pesar de que las personas que por ejemplo en esta crisis se están afectando son los mayores, mientras en Colombia se mueren 10 personas al día, por ejemplo, del COVID, sí, en Europa se están muriendo y están felices porque solo tuvieron 300 muertos. Es decir, que realmente nuestra población está haciendo unos esfuerzos enormes por cuidarse, por estar bien, y no solamente en esta circunstancia, sino en el transcurrir vital de todos los colombianos y los adultos mayores que han sido el eje fundamental de nuestra sociedad. Usted mire que, por ejemplo, los abuelos o los ancianos siempre han sido los pioneros en poder mantener la familia y son los que le han dado el apoyo a los hijos, a los nietos, siempre han sido cuidadores y han demostrado y siguen demostrando que tienen esa fortaleza como parte de la sociedad. De hecho, en Colombia el 99% de los adultos mayores viven con su propia familia y están dentro, incluidos dentro de las dinámicas de familia. En Europa hasta el 16 o el 20% en algunos países europeos viven en poblaciones cautivas, es decir, en hogares geriátricos, y pues en Colombia eso es una gran minoría que no llega al 1%, por lo cual seguimos siendo familias nucleares, incluso nucleares extensas, con muchos familiares incluidos, donde los adultos mayores tienen un papel protagónico, como son los gitanos en su cultura y en su forma de ser. Siempre tendrán ese protagonismo dentro de la familia y dentro de la sociedad.
Que es una ventaja lo de las pocas casas, porque en países como en Italia y en España ha sido muy lamentable, ¿no? Los efectos que ha tenido el COVID-19 en algunos lugares, pues en ancianatos, donde no han podido casi que controlar la reproducción del COVID-19. Doctor Carlos Alberto Cano, que es médico geriatra, que es director del Instituto de Envejecimiento de la Pontificia Universidad Javeriana, usted tocaba ahora un tema sobre la demencia, que me parece importantísimo resaltarlo, reiterarlo. ¿Hay alguna manera de mantener durante el envejecimiento, pues que es un proceso natural, la demencia ausente?
Sí, mire usted que, digamos, una de las grandes temas que tenemos los geriatras, y más en nuestra área donde trabajamos y hemos trabajado con demencias durante toda nuestra vida profesional, le puedo decir que hay una publicación científica que se llama la Lancet, de la revista Lancet Commission, que es muy bonita esa publicación porque hace un estudio de cómo desde que nacemos podemos evitar la demencia y muestran cómo, por ejemplo, si somos pequeños y tenemos una buena nutrición, si somos personas de una edad mediana y tenemos problemas visuales o auditivos, o el control de la obesidad, de la diabetes, de la hipertensión, el no fumar, estoy dándole la lista de cómo aparece allí en la publicación, y el control del colesterol, los triglicéridos y otras enfermedades, pueden, entre todas ellas, sumando la educación, me faltó, con un impacto altísimo, el nivel educativo hace que, desde luego, la posibilidad de tener esta enfermedad desaparezca. Mire usted, un estudio súper lindo que para todos nuestros oyentes es fácil de entender. En Estados Unidos hicieron autopsias por accidentes que se encontraban de tránsito en personas y encontraron que en personas mayores de 80 años, que deberían por la autopsia tener Alzheimer, y luego no la tenían. Y encontraban, pero mire, esta persona, el cerebro muestra que tiene un Alzheimer, pero usted, que es el familiar, me dice que no lo tiene. ¿Qué los protegía? El nivel educativo, en primer lugar, es decir, tener una mente activa y productiva, es el principal protector, y, por supuesto, el control de enfermedades crónicas. Esos dos factores han hecho en Estados Unidos, en este momento, donde deberían tener una epidemia local, ¿sí?, de enfermedad de Alzheimer, pues realmente no está, gracias a todas esas medidas preventivas. ¿Por qué no aplicarlo en nosotros mismos? ¿Por qué no tener nosotros una buena nutrición, una actividad física? Por supuesto, evitar factores de riesgo que son indeseables para la sociedad, y especialmente tener una mente activa y productiva, como lo es doña Isabel y otras personas que tienen esa mente especialmente productiva, haciendo lo que entre comillas podríamos llamar ejercicios mentales, tener esa capacidad mental de hacer crítica, de ser participativo en la sociedad, es la principal intervención, es la principal vacuna, palabra de moda, para prevenir la enfermedad de Alzheimer.
¿Cuál es la sugerencia, doctor, ya para terminar, para quienes están en este momento, para los dos lados, para quienes están en este momento, pues en este confinamiento de la cuarentena, que son mayores, cómo llevarla, y también para los familiares? Mire, la cantidad de mensajes de amigas mías, por ejemplo, ahora, porque el domingo es el Día de la Madre, ¿qué hago? ¿La puedo ver? ¿La puedo visitar? ¿La llamo? ¿Qué hago? ¿Cómo manejamos los hijos, los nietos, los sobrinos, los amigos de los mayores, esta situación que tiene esa carga emocional tan compleja?
Es muy importante su pregunta porque, desde luego, como lo dijimos hace un par de minutos, son el grupo de mayor riesgo en esta situación y el aislamiento ha sido un factor protector importantísimo. Colombia es el único país en la región que empezó con confinamiento precoz de la población adulta mayor. Pero las recomendaciones son, pues si usted está conviviendo, porque como lo dijimos que las familias conviven con los adultos mayores, entonces pues usted intente y busque mantener y protegerlos con el aislamiento social y por supuesto con los controles de las medidas preventivas. ¿Eso en qué se traduce en español y en castellano? Primero, que usted no busque evitar un contacto directo con ellos. Yo quisiera abrazar a mi mamá, que tiene 84 años, que está estupenda y que ha sido la más adherente, y desde que yo empecé con esta parte, sobre todo en la primera presentación con el presidente, que estuve allí acompañándolo en la explicación de cómo mantener a los adultos mayores lejos de estas posibilidades de enfermedad, pues está en poder mantener esas normas. Es decir, tener a mamá a más de 2 metros de distancia es una recomendación, incluido el Día de la Madre. Eso no quiere decir que no la podamos querer, amar, por supuesto. Si ustedes pueden utilizar las técnicas como el teléfono celular, como las telellamadas y otras, háganlo, pero si ustedes están en casa con ellos, busquemos mantener esa distancia social, porque los que están saliendo a la calle, porque se está reactivando la parte laboral, pueden traer el virus, y esa situación va a ocurrir. Pero de todas maneras, si nosotros mantenemos el lavado de manos, el aislamiento social, que es esa distancia, más no física porque es emocional también, y por supuesto la mascarilla, por lo menos en esta época, es importante. Yo quisiera terminar diciéndolo algo importantísimo. Hay un efecto que han dicho que se llama el efecto rebaño. Realmente el efecto rebaño que se presenta en la sociedad es cuando, como un rebaño, todos nos juntamos en la familia o en la casa y nos vamos transmitiendo las defensas que podemos adquirir contra enfermedades, entre ellas el COVID. Las personas que se han ido curando de COVID, que ustedes ven en los informes, hay tantos curados, esas personas van a hacer un efecto rebaño inmunológico para protegernos a los que no hemos tenido la enfermedad, y tarde que temprano vamos a ir acumulando ese conocimiento inmunológico para los que no hemos tenido la enfermedad, si nos llega a dar unos demás leve, y por supuesto podemos, entre comillas, tener unas defensas naturales, no de vacuna, por la sociedad, y eso lo traeremos día a día. Pero en resumidas cuentas, las recomendaciones es, sigamos manteniendo el afecto, la comunicación es fundamental. Podemos expresar nuestros sentimientos diciendo que les queremos, les amamos, pero por supuesto el contacto directo, por lo menos cuando tenemos ese contacto con el exterior, evitémoslo, y así podremos disminuir esa posibilidad de que la población más vulnerable se contagie de esta enfermedad, que tarde que temprano aprenderemos a manejarla y la dominaremos.
Y ahí vamos, doctor Carlos Alberto, un gusto tenerlo, un abrazo y muchas gracias.
A usted y a todo su grupo, muchas gracias, una feliz noche.
Una feliz noche, 8:54, nos queda muy poquito tiempo, pero no queremos dejar de hablar con nuestros invitados oyentes de hoy. Rápidamente, doña Rosalba Reynoso tiene 74 años, bachiller a los 53 y se graduó de psicología a los 66 años. Doña Rosalba, un gusto y feliz día a la madre de una vez.
Gracias, Vanessa.
¿Y usted por qué le dio por estudiar hasta los 53 años?
Porque en la casa todos eran profesionales, menos yo. Entonces tenía.
¿Y después psicología?
Sí, por supuesto.
¿Y por qué no había estudiado antes?
Porque no había habido la posibilidad, porque yo quedé huérfana a los 6 años y mi tía se descuidó.
Claro. Doña Rosalba, ¿y cómo está viviendo este confinamiento?
Muy bien, bendito sea Dios, siendo juiciosa, obedeciendo, como decía doña Isabel, para no darle problema a los hijos, y haciendo caso y disfrutando cada día el momento que viene, y ser feliz, riéndome.
¿Y está tranquila? ¿Con quién está?
Estoy con mi hija.
Bueno, está acompañadita. Pues un abrazo, doña Rosalba. Queríamos saludarla rápidamente y decirle que esta es la Mesa Blue de ustedes, que nos encanta saber y tener esos abuelos, esos papás, esos tíos que están allí acompañándonos en la distancia. Esta es una noche para ustedes. Un abrazo.
Igualmente.
Gracias. Gracias. José Matallana es oyente, don José.
Mucho gusto, Vanessa. ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho?
Bien. ¿Usted cómo ha estado?
Divinamente aquí soportando la soledad que el chico debe estar guardado. ¿Cómo te va?
¿Y cómo está y dónde? ¿Con quién anda?
Bueno, yo ando recluido hace 4 años en un fabuloso hogar geriátrico de Fariquitián. Maravilla, maravilla. Aprovecho el espacio para hacer los ciclistas para saludar a mis amigos María José Ramos, a mi amigo Edgar Páez y mis compañeros de Manuel Lanzón, que en los momentos más difíciles que he tenido yo en la contratación administrativa, que pedí mi capital por no jalarle a un caducado de contratación, me quebraron, pero ahí voy, Vanessa, agradecida con mis amigos, con Villalba, con toda la gente, con mi familia, ahí me hacen soportar mis hijos, mi ex esposa, mi mano derecha, Alicia Parra. No molesto más, cuéntame ahora sí.
Usted nunca molesta, don José, y a nosotros nos encanta escucharlo y le agradecemos un montón que nos haya buscado a través, además, de nuestro teléfono. Díganos.
Vanessa, te voy a contar un chisme.
Cuénteme el chisme.
Mi papá, Gregorio Matallana, era un patrón en nuestro pueblo, Fabio Cundinamarca. Resulta que era muy ordenado con sus finanzas. Y nosotros vivíamos en el barrio La Castellana, que era un buen barrio en esa época, como ahora. Pues él se hizo una casa bastante modesta, porque él decía que para las rentas aguantaban. Y su primer inquilino fue el famoso Julián Sánchez Maderas, que ojalá se recuerde de Gregorio Matallana. Por eso yo conozco de pequeños a los hijos maravilloso de Julio E. Sánchez Maneja.
Claro, de Producciones G, es tan maravilloso don Julio E. como su hijo don Julio Sánchez. Un abrazo, José, gracias por contactarnos en Mesa Blu. Rápido, antes de irnos, doña Nidia Aguirre Mendoza. Doña Nidia.
Noches, ¿cómo está usted, doña Vanessa?
Bien, ¿usted cómo ha estado? Qué rico oírla, qué rico que nos llame.
Muchas gracias, ¿no? Pues ahí pasando esta soledad como tan aburridora, ¿no?
¿Con quién está? ¿Por qué está?
No, pues ahora con la familia, pero con todo lo que está pasando tan maluco, ¿no?
Sí, pero vamos a pasar esto rápido y volvemos otra vez a los nietos, los abrazos, el cariño, ¿no?
Ay, puede ser, porque es que en realidad pues uno ni puede salir ni nada, porque todo eso, pues, que yo soy una persona enferma de los pulmones, que no puedo salir y que todo lo que está pasando... Imagínese usted.
No, pero entonces usted tiene que cuidarse más, porque si tiene esa precondición de los pulmones, doña Nidia, guardada.
Sí, a mí pilas. Me dio un infarto.
No, imagínese, pilas ahí.
Sí, señora.
Esperemos a que esto pase. ¿Con quién está?
Yo estoy con la familia.
¿Quién es la familia? ¿Los hijos, el marido, quién?
Sí, no, mi hijo Mauricio, la nuera, la nieta y yo.
¿Y si la consienten, la cuidan?
Ay, digamos que sí.
Y dígales que la consientan más y que la cuiden más.
Ay, muchas gracias, sí, señora.
Le mandamos un abrazo.
¿Y usted cómo está?
Bien, doña Nidia, aquí, en la casa.
Claro.
También cuidando a mi mamá a la distancia, con las niñas, claro. Con el marido. Con esto que está muy difícil, pero
muy
vamos
maluco,
a salir.
Muy maluco todo.
Sí, pero vamos a salir de esto.
Pero
le mandamos
vamos.
Un abrazo de su emisora. Esto es Mesa Blu y aquí siempre bienvenida, ¿oyó?
Ah, muchas gracias, sí, señora.
Bueno, doña Nidia, un abrazo muy especial.
Bueno, señora.
Feliz noche. Carolina, muchos mensajes, numeral, Vanessa, los abuelos son. Quisiéramos entrevistarlos a todos los que nos han llamado, los que nos mandan mensajes, pero bueno, ya saben cómo es el tiempo. ¿Qué nos dicen?
Nos dicen, Vanessa, Esteban, Vanessa, los abuelos son el mejor ejemplo para darlo todo, para sonreír y creer que la vida es hermosa. En estos tiempos nos llenan de esperanza y su mirada brillante nos lleva a soñar y nos manda una foto donde aparece su abuela y sus padres también. Escriben, Vanessa, los abuelos son. Vivo con una de mis abuelas, ella tiene Alzheimer. Aunque ella no lo sepa, cada día hace recuerdos para quienes la rodeamos. Algunos de los mensajes, Vanessa, que hemos recibido en esta noche con nuestro numeral, Vanessa, los abuelos son.
Vanessa, los abuelos son inspiración, son cariño, son gratitud, son unos consentidores profundos y son esos seres que vamos a ir a abrazar pronto. Cuando decimos abuelos, los incluimos a todos, abuelos o no abuelos. Discúlpenos los que no son abuelos, si se han sentido calificados y no se sienten abuelos, pero pues la verdad nos pareció que el término era bonito, que reunía todo. Después hacemos uno sin hablar de los abuelos. ¡Feliz noche! Es Mesa Blue, 9 de la noche. Quédense en casa, cuídense, los necesitamos. Nuestros hijos y los nietos de ustedes los necesitan y nosotros también. Quédense en casa, después los abrazamos. ¡Feliz noche! Es Mesa Blue.
Como sea, yo te amo.
Estás escuchando Blue Radio. Aprovecha este espacio para...